se presume inocente.
Lentamente calla abajo, caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva.
La situación es que obviamente va a ser introducción legal del embarazo.
Un documento ahora que representa mi identidad y es
una menos muy importante, porque salimos una vez más a las calles a manifestarnos.
Cada 23 horas murió una mujer víctima de violencia.
Hoy firmamos, el gobernador firmó la reglamentación. La semana próxima vamos a hacer la primera capacitación.
Presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Género. Por Manu Abuela. Se presume inocente.
Solo rescate la flor.
Manu Abuela va a estar todos los domingos con nosotros para hablar sobre cuestiones de género. Recién lo anunciábamos, momento jodido este, siempre es momento jodido, pero este aún más, si a una mujer le toca vivir con un violento, ¿no? Manu, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Nosotros bien, pero algunas mujeres no, ¿no?
Exactamente, sí. Estuve mirando, no sé si siguen las redes sociales, el Observatorio de las Violencias de Género, que se llama Ahora que sí nos ven. Si no lo hacen, se lo recomiendo. La verdad que son muy gráficos al momento de explicar y nos están arrojando algunos datos, por ejemplo, que en Argentina de enero a marzo hubo 86 casos de femicidio.
En tres meses, 86 casos.
86 casos, exactamente. O sea que abril todavía no estaría incluido en estos 86 casos.
A grosso modo, Manu, perdóname, estamos hablando de una mujer por día. Un hecho por día, perdón.
Sí, y como te decía, abril todavía no está contabilizado. Hoy ya estamos en 5 y ya hay casos que tomaron conocimiento público, ¿no? Es lamentable. Buenos Aires es la provincia que encabeza los casos de femicidio con 29. Y adivina, Ricardo, lamentablemente, ¿cuál es la provincia que le sigue?
Y debemos ser nosotros, ¿no?
Sí, seguramente, así es. Santa Fe, hasta marzo, tiene contabilizados 11 casos. No sé si escuchaste que el lunes pasado, el lunes 30, las mujeres hicimos un ruidazo.
Sí, a las 6 de la tarde, 6 y media. El mismo día que después se hizo el cacerolazo, ¿no? Pero se había anunciado mucho antes y a la tardecita hubo un ruidazo justamente por esto que estamos hablando, de vivir con miedo en cuarentena.
Sí, de por sí nosotras las mujeres vivimos en una situación de vulnerabilidad, digamos, en la cotidiana. Y justamente lo que decías vos, y como adelantaban con Anita al principio, en esta época de cuarentena se agrava, porque muchas mujeres que están conviviendo de alguna manera confinadas con su abusador, con su pareja violenta, ¿sí? Están en potencial riesgo, digamos, el riesgo con el que están día a día aumenta, ¿sí? En cuarentena, desde que se decretó la cuarentena, hasta hoy hay 13 femicidios.
¿Cuánto?
13.
13 desde hace menos de un mes.
Exactamente. Y de esos 13 casos, 3 corresponden a nuestra provincia. Me gustaría mencionar a Verónica Soule, de 31 años, ahí de la localidad de Santa Fe. Su esposo está imputado, se está investigando, él dijo que ella se autolesionó, por supuesto la familia dice lo contrario, que él era un violento, un agresivo, que Verónica nunca lo denunció porque tenía miedo, porque sentía temor. También está el caso de Joana Romero, no sé si escuchaste,
sí.
Ella vivía en Capitán Bermúdez. Capitán Bermúdez es una localidad que está bien cerquita de Rosario. Y bueno, también está detenido su pareja, que está ahora en Baigorria, pero todavía siguen las investigaciones. Y el tercer y último caso de la provincia de Santa Fe es Romina Scarleiva, de 39 años. Murió internada en el hospital el 1 de abril. O sea que esto ya no está, o sea, Romina, este femicidio, no está contabilizado por el Observatorio de las Violencias de Género, pero nosotros podemos incluir que en Santa Fe en total hay 12 casos de femicidio, lamentablemente, ¿no?
Un triste privilegio, ¿no?
Sí, lamentablemente sí. Y por todo esto me pareció importante hacerle a las mujeres que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad algún tipo de recomendaciones, si los podemos nombrar de esta manera, ¿no?
Sí, ¿hay algún lugar, algunas vías de comunicación donde alguien pueda acudir?
Sí, exactamente. Como decían ustedes antes, ahí en las redes sociales del programa Se Presume Inocente, pueden buscar por Facebook, por Twitter o por Instagram. Vamos a estar subiendo los numeritos porque por ahí son largos, los escuchan las mujeres que están en la radio, no solo para ellas, sino también para alguna mujer que conozca, algún familiar que los pueda necesitar. Y bueno, por ahí si se traspapelan los números, está bueno tenerlos siempre presentes a mano. Es una imagen que los grafica bien. Primero y principal, Ricardo, la primera recomendación es no aislarse.
Bien.
Obviamente que no estamos hablando en el sentido físico porque estamos todos aislados, ¿no? Estamos hablando en el sentido de la comunicación. Tener siempre a mano algún número, contarle a algún familiar, alguna amiga, alguna vecina, qué te está pasando. Y otra recomendación importante es borrar ese mensaje que cuenta tu situación, ¿no? Para no potenciar, digamos, para no exponerte algún hecho de que se pueda llegar a leer estos mensajes.
Claro.
Bien, y estos números que decíamos antes son, primero el 144, que es una línea nacional gratuita que está funcionando las 24 horas de 7 días de la semana.
Sí.
Pero el 144 es para información, es para contención, todo lo que tiene que ver con brindarte ayuda, pero no para denunciar. Para denunciar tenemos el 911.
Bien.
O también los números que tiene la policía en cada ciudad.
Claro.
¿Sí? También está, hay un 0800 que es nacional y es gratuito, que es la línea de atención a víctimas de violencia familiar y sexual. Este 0800 es 0800-222-3435.
Bien.
Y un dato importante, la verdad es que Rosario habilitó un WhatsApp, porque esto es cierto, yo estoy conviviendo con mi agresor, no puedo levantar el teléfono, digamos, llamar y ponerme a explicar la situación en la que estoy viviendo al lado de él.
Claro.
Entonces, bien pensado, desde Rosario se habilitó un WhatsApp para que nosotras no llamemos, pero sí, digamos, mandemos cómo es nuestra situación, mandemos alguna inquietud puntual, podamos hacer alguna denuncia. El número empieza, por supuesto, con característica de Rosario, que es 341. Y el número es 5781509.
Bien. Todos estos números van a estar en la página de Se Presume, digo, por si alguien quiere, digo, en la radio, viste, a veces lo perdés, sí, para poder verlo, ¿no?
Sí, exactamente. Están ahí a mano. Al
servicio bien.
De quien lo necesita.
Yo lo repito por las dudas, para información nomás, el 144, que es nacional. Para denuncia, el 911. Para atención a la víctima, el 0800-222-3435. Y el WhatsApp de Rosario. La gente dirá, ¿por qué planteamos el WhatsApp de Rosario? Bueno, esta radio también sale en Rosario. 341-5781-509. Está bien, ¿no?
Sí, igual si las mujeres no son de Rosario, están de la provincia y lo necesitan, a mí me pareció importante. Igual, primero, no creo que le den la espalda, y segundo, como es provincial, rigen las mismas leyes.
Claro,
de alguna
claro,
manera.
Claro, totalmente. ¿Sí? Manu, gracias por esta intervención. Después vamos a volver a comunicarnos, ¿y de qué vamos a hablar?
Y vamos a hablar porque esta semana estuve viendo una película de Netflix que se llama Chicas Perdidas. Y vamos a debatir, a reflexionar, en realidad, sobre la víctima ideal. Si existe la víctima ideal.
¿Una víctima ideal?
Sí, exactamente.
Suena raro, pero bueno, dale.
Dale,
nos queda. Gracias, Manu. Un beso muy grande.
Otro para ustedes.
Manu Abuela, ella vive en San Jorge, obviamente está guardada en su casa y hace su micro de género. 58 minutos pasaron de las 10 de la mañana. En el bloque anterior, Manu Abuela, que hace nuestra columna de género, nos había prometido hablar de una película de Netflix, la verdad que no la vi, Chicas Perdidas, y dice que abre el debate sobre si existe una víctima ideal. La verdad que cuando con la producción vamos al programa y se planteaba esto, yo decía, está piola la idea de plantear qué nos dicen a veces los espacios culturales, ¿no? Manu, te renuevo el saludo. ¿Qué pasa en Netflix con Chicas Perdidas?
Bien. Vamos a empezar primero para vos y para la gente que está en tu casa, que no vio la peli, Chicas Perdidas, hablar un poquito de qué se trata la peli, ¿sí?
Dale.
La peli está basada en el libro de Robert Kolker. Es una historia real que sucedió en Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, durante el año 2010. Mary Gilbert es una madre que denuncia la desaparición de su hija. Su hija se llamaba Shannon, tenía 24 años. ¿Cómo es la vida de Shannon? Shannon era una trabajadora sexual. Ella se había ido de su casa después de terminar la escuela. Pertenece a una familia de clase media-baja. Su mamá tenía dos trabajos para poder mantenerla a ella y a dos hermanas más. Recordemos el sistema que rige en Estados Unidos, un sistema donde la salud, la educación es privado, ¿no? Entonces lo difícil que es para una madre sola criar a tres hijas. En ningún momento de la película se nombra al papá o a los papás de las chicas. También, Shannon recibía poca atención de su mamá en el sentido de que ella estaba trabajando y tenía problemas psiquiátricos que ella no podía de alguna manera sobrellevar o prestarle la atención, tanto en tiempo como la atención monetaria que necesitaba. Y todo eso es lo que, digamos, representa y contextualiza la vida de Shannon y hace que la madre tenga que luchar básicamente para poder ser oída en la policía. O como decimos cotidianamente, para que le den molilla sí. Y puedan buscar a su hija. La policía de casualidad encuentra en una ruta cercana donde habían visto por última vez a Shannon, que es en Long Beach, encuentran 10 cuerpos femeninos. Muchas de ellas, de esas mujeres, eran prostitutas también. Y hacía 20 años que estaban desaparecidas. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué no fueron buscadas? Ellas, Shannon, ¿por qué no las buscaban? Y acá me parece que está bueno entrar en este doble juego que tiene la palabra chicas perdidas. Chicas perdidas en el sentido de que no sabemos de su paradero, pero a ver, ahí en el piso, ¿qué les parece que puede también significar chicas perdidas?
Cuando se apareció esto durante la semana hablando, yo intentaba buscarle una vuelta a Chicas Perdidas. Lo primero que me apareció a mí, pero no digo que sea lo que vos estás preguntando, Manu, es una especie de metáfora, te diría hasta dañina, de las chicas que faltan de su hogar, de las chicas que aparecen como se busca paradero de.
Claro. Exactamente, esa digamos es la lectura que podemos hacer a partir de lo que versa la película, que son chicas que no se saben de su paradero.
Claro.
Pero también cuando decimos que alguien está perdido, en el sentido de que anda por un mal rumbo,
claro.
En el camino,
no encuentra su rumbo.
Claro, exactamente. Entonces ahí como que abrimos al doble juego. Por supuesto no voy a contar el final para que las personas que estén escuchando la miren. Pero voy a hacer dos reflexiones a partir de las cuales me surgieron a mí al ver la peli y las quiero compartir con ustedes. La primera es la violencia institucional que ejerció la policía, porque como te decía antes, me golpeó muchas veces la puerta de la estación de policía de Nueva York, llamó muchas veces, no la atendían, no querían investigar, de hecho tampoco investigaron bien, los cuerpos ya se encontraron de casualidad, sanan esa noche. Antes de desaparecer había llamado al 911, el 911 acudió a su llamado una hora después. ¿Por qué entonces no acudir a tiempo? ¿Por qué no buscar como es debido? Yo creo que estas preguntas se responden en una escena donde hay un policía que le dice al sheriff, ¿por qué tenemos que buscar a una prostituta, no? Hay como una criminalización de las mujeres que ejercen esos trabajos. Estos trabajos entendidos para la sociedad como peligrosos, no peligrosos, a ver, en el sentido de que verdaderamente peligran su vida cada noche cuando se exponen, ¿no? Sino peligrosos para la moral de muchos, eso es peor. Bien, entonces por un lado la reflexión de la violencia institucional ejercida por la policía, y por el otro, la violencia mediática, la violencia que ejerció la prensa al hablar sin escrúpulos del caso de Shannon. De hecho, cuando estaban buscando el cuerpo de algunas mujeres, en la valla policial se acerca una persona y dice, ¿están buscando a las prostitutas? ¿Encontraron los cuerpos de las prostitutas? ¿Por qué esta persona sabía que ellas eran prostitutas? ¿Qué tratamiento tuvo el caso de Shannon en los medios masivos de comunicación en Estados Unidos? Y para reflexionar un poco y traernos también acá a nuestro país, yo me acordaba de algunos casos de violencia de género, de femicidio en nuestro país, que también fueron tratados con la prensa de una manera media dudosa, vamos a ser cariñosos y decirlo así.
Demasiado elegante,
¿no? ¿Se acuerdan? El caso de Melina Romero.
Sí, claro, por supuesto.
Melina desapareció en el año 2014, estuvo un mes desaparecida. Melina tenía 17 años, había cumplido los años y había ido a festejar su cumpleaños en boliche. Y bueno, después de un mes de estar desaparecido, todos conocimos cuál fue su destino, ¿no? Uh-huh. Bueno, y me parece muy importante traer ahora un titular de Clarín en la sección policiales del 13 de septiembre, que era el momento que todavía no sabíamos que Melina, digamos, todavía no se había encontrado el cuerpo de Melina. Todos sabíamos que estaba solamente desaparecida.
Claro.
Tituló, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria.
Claro.
Y voy a leer el primer parrafito, que es cortito, para que lo podamos analizar entre todos. Dice, la vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace 2 años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle, con chicas de su edad, oyendo a bailar, tanto en el matiné turno del tarde, como a la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días.
Terrible.
Es terrible. ¿Qué nos deja entrever, este primer párrafo de la noticia?
La cantidad de adjetivos calificativos, denigrando, una actitud absolutamente juvenil para con una chica, como justificando además su desaparición, ¿no?
Y el juzgamiento a la víctima.
Sí, totalmente. Esto de culparla a ella, ¿no? Y también a sus padres. Eso de que, bueno, nunca nadie la controló. Tenía amigos más grandes. Ya se había ido unos días, estaban dejando entrever algunas hipótesis que manejaban ellos, claramente, ¿no? A dónde querían desviar la atención. Bueno, no me voy a detener, pero también seguramente recuerdan un caso que es más cercano en el tiempo, en el 2008, el de Lucía Pérez.
Sí.
También que tuvo una tratativa media compleja, vamos a decir. Entonces, en todos estos casos, en el de Lucía Pérez, en el de Melina Romero, en el de Shanna Gilbert, hay una revictimización, cuando se pone un poco la ropa que ellas usaban, a dónde estaban, por qué estaban solas, por qué hicieron lo que hicieron, o también cuando en los programas de tele hay profesionales, entre comillas, hablando de que el femicida es un psicópata, que ella también era cómplice por estar en ese vínculo violento, están corriendo de foco lo que es verdaderamente importante, que es entender al femicidio, a la violencia de género como una problemática social y no como una cuestión privada, como un problema de alcoba.
Bueno, el de Lucía Pérez también la justicia incluso la victimizó, la revictimizó.
Total y absolutamente. Hay una nota de Infobae también de este año, del 2018, que es tremenda. Cuando todavía el caso no estaba examinado, hablan de que, bueno, que ella había querido tener relaciones sexuales con uno de sus agresores, que fueron dos. Pero y el otro no fue violación, como que dejaban entrever que no fue violación, que no fue femicidio.
Sí.
Manu, interesantísimo. ¿Y cuánto tenemos? Uno también tiene que aprender a manejar desde el punto de vista periodístico el lenguaje, las palabras, las intenciones. Sobre todo me quiero quedar en esto. Hay veces que uno comete errores y otras veces que no son errores, son claras posturas frente al hecho, ¿no? Uno puede cometer un error de discurso, de lenguaje, y en otro caso, me parece que eso que leías del diario y el primer párrafo y hasta el título, en un diario con tanta gente, con tanto prestigio, con tantas personas atrás de la información, eso más que un error parece una clara posición frente al tema, ¿no?
Sí, totalmente. Hay una antropóloga feminista que seguramente todos conocen, que se llama Rita Segato, que es brasilera. Uh-huh. Ella habla de que en los medios muchas veces se hace como un espectáculo del crimen, ¿no?
Claro, claro.
Que se muestra la agresión la, como extremadamente.
La espectacularización de los grandes dramas.
Sí, totalmente. Bueno, entonces, como reflexión, a partir de esto, como espectadores, agudizar un poco el sentido, ver qué construcciones del otro mujer se realizan en los medios, prestar atención. Hoy, si bien es diferente, por ejemplo, el caso de Melina fue en 2014, uh-huh, el caso de la peli fue en 2010. Nosotros en Argentina, después del primer Ni Una Menos de 2015, hubo un cambio radical en la perspectiva en la que se hace periodismo, pero bueno, sin embargo, seguimos acarreando las cosas. Entonces, terminamos con esto, con esta pregunta que te había dicho en el bloque anterior, si existirá la víctima ideal para los medios.
Claro.
Esta víctima que no se cuestione su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vestir, ¿no? Los lugares a donde va, las personas con las que está.
Bien.
Y para algún punto, para el medio, todas somos chicas perdidas.
Elegiste un tema musical para cerrar esta producción.
Sí, exactamente. No voy a decir por qué, quiero que lo escuchen porque a mí me interpeló, me gustó mucho y que lo disfruten.
Dale, Manu, gracias, hasta la semana que viene.
Dale, nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos.
Beso grande. Manu Abuela, quien se encarga del micro de género con nosotros, tuvo las dos participaciones, eligió esto para despedir su micro.
Me voy a morir por dentro, he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río.